Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal llevan la mañana? ¿Cómo han comenzado esta mañana de miércoles, ya a mitad de la semana laboral para la mayoría de las personas? Aunque bueno, mayoría ya habría que verlo. Es verdad que, bueno, ya empiezan también los fines de semana de muchísimo trabajo para las personas que nos facilitan pues las compras durante estas fechas. Oiga, y son muchos los que trabajan ya en sábado y en domingo. Así que esto de decir que estamos a mitad de la semana, vaya usted a saber, ¿eh? Para algunos a lo mejor están arrancando hoy, depende de los turnos, ¿no? Otros a lo mejor justo empiezan ahora. En fin, que cada vez son más los que se dedican al sector servicios y cada vez más los que están estos fines de semana echándonos una mano para los que libramos esos días, pues podamos hacer nuestros recaditos. Vaya por ellos, este inicio de la mañana. Oigan, hoy bordeando las 5 de la mañana, tuve que mirar el reloj dos veces, porque encontré tanto tráfico a esa hora que pensé que era más tarde. Digo, se me ha hecho tarde. No son las 5, debe ser una hora más y el reloj se me ha estropeado. Me da la sensación de que son cada vez más los que, hartos de estar atascados cada día, están madrugando muchísimo para evitar las colas. Claro, ¿qué hacen después? Yo me pregunto, ¿pero dónde va esta gente? Uno lo tiene claro, ¿no? Porque los que madrugamos, pues bueno. Algunas personas las veo después en su coche, ya aparcado, pues leyendo su móvil, desayunando, se sacan su termo, los veo. A lo mejor usted también es de esto, dos horas antes de entrar a trabajar, y bueno, pues es una forma de, digamos, emplear el tiempo de otra manera que no estar en un atasco. Hay quien se ha apuntado a gimnasio, y a las 6 están ya ahí haciendo sentadillas y burpees. La verdad es que esos son unos valientes, ¿eh? Pero bueno, es la prueba clara de que los problemas de movilidad en las islas capitalinas están variando ya nuestro día a día, nuestra vida cotidiana. Luego es evidente que hay planes que hay que pensarse dos veces, ¿eh? Las colas de coches el domingo en Gran Canaria para subir a las cumbres, o ayer mismo, para subir al Teide a ver la nieve, un martes, con colas y atascos, ¿eh? Muestran que cuando queremos ir todos al mismo sitio, pues no hay sitio suficiente. No quiero ni pensar cómo va a estar la cosa este fin de semana para subir a las cumbres si siguen nevadas. Pero también es verdad que usted, que a lo mejor me está escuchando en el atasco diario de cada día ahora mismo, pues ya no le tiene miedo a nada. Dice que es una cola más. Por lo menos estoy con vistas, camino del monte, y voy a ver la nieve. En fin, puede ser. Oigan, y siguen sumándose los rechazos al anuncio de AENA de cobrar a las guaguas por recoger pasaje en los aeropuertos. Y no crean que lo fían para mucho tiempo los responsables de AENA, ¿eh? Para recaudar sí que se dan prisa, ya desde enero en Tenerife Sur y Lanzarote. Venga, ahí tienes. Ayer reflexionaba yo sobre si el servicio que da AENA justifica seguir aplicando tasas a diestro y siniestro, ¿eh? Hoy les doy el dato del coste, según las empresas de transporte, que calculan que se van a gastar en tickets de parking 6.000 euros al mes por cada vehículo. Pongan que exageran, que no lo sé, ¿eh? Pongan que cada guagua, yo qué sé, se deja la mitad. Ya 3.000 euros por guagua es un gasto considerable para las empresas, ¿eh? ¿Saben ustedes cuántas guaguas llegan ahí cada día? Es un gasto enorme para las compañías y un dinero importante también para AENA, que no va a renunciar fácilmente a esos ingresos. ¿Y saben por qué? Porque en AENA saben que no hay alternativa. Porque se aprovecha de las empresas y de usted y de mí, porque somos todos un mercado cautivo desde el momento en que entramos a estas instalaciones. No tenemos opciones para comprar un bocadillo que no cueste menos de 7 euros, y me estoy poniendo barato, ni para que las guaguas pues aparquen en otro lugar. Desde que entramos en un aeropuerto estamos en manos de una empresa que nos puede clavar por lo que quiera, sabiendo que no podemos ir a otro sitio. ¿Qué van a hacer las empresas de transporte si se niegan? ¿Esperar fuera a los pasajeros? ¿Dónde van a aparcar si quieren pagar menos? ¿Acaso hay otro parking cerca de los aeropuertos más barato? Y esto es lo que me da rabia, que un monopolio no te deja ni siquiera la opción de buscar una alternativa para ahorrar. Aquí nadie compite. Aquí te pongo el precio que me dé la gana y a tirar para adelante. Miren, dejar el coche un día en Tenerife Norte, por ejemplo, son 24 euros, ¿eh? 24 euros, que al día siguiente, como cojas un poco más de esas 24 horas, ya 48. Te van sumando el día entero, prácticamente. Entrar más de 10 minutos a recoger un pasajero suma un euro casi de golpe. Así que se forman, claro, colas de coches aparcados en medio de la carretera de acceso al aeropuerto, esperando a que lleguen los aviones para recoger a las personas que llegan. Coches particulares. Supongo que esa es la alternativa a las empresas que no puedan afrontar esos 6.000 euros por vehículo. Imaginen ya colas de guaguas en las carreteras de acceso a los aeropuertos, esperando su momento. Una estampa edificante, desde luego. Lo digo con ironía, para los turistas que lleguen a las islas. Si por lo menos recibiéramos a cambio un servicio excelente, pero no hay más que ver el estado de algunos aeropuertos para preguntarnos dónde se va todo el dinero que recaudan nuestros carísimos aeropuertos. Venga, Paco, pon a girar la bola. Barbra Streisand. Pasa, Pirelo, buenos días. ¿Te gusta la bolita de luces que he comprado, sí, para darle un ambiente discotequero a este estudio?
Preparándolo ya para Nochebuena y Nochevieja.
Ahí, hay que ir dándole kilómetros, hay que ir rotando la bolita, para ir preparando para las fiestas, Y habrá algo que alegre más una fiesta con una bolita de estas.
Oye, me estaba riendo con eso de hacer burpees y dominadas, mientras
esperamos. Sí, sabes de lo que hablamos, Imagínate, a las 6 de la mañana. ¿Tú eres de los que se levanta con energía para ponerte a hacer ejercicio?
No, hombre, ya bastante energía tengo que reservar para este programa, que no puedo derrocharla antes
ustedes,
de hacer ejercicio.
Ustedes, nos están oyendo, ¿ustedes son búhos o alondras? ¿Ustedes son de los que se levantan con energía y serían capaces de empezar a las 6, a las 7 de la mañana a hacer ejercicio? ¿O son de los que necesitan que el cuerpo se vaya calentando y mejor por la noche? Por la noche o por la tarde se sienten más energéticos, Esta es una buena cuestión. Hay gente que se levanta a las 5 y se pone a correr sin ningún problema.
Y en ayunas, además.
No es con mucha gente.
Sí, se pone a entrenar en ayunas, pero ejercicios de alta intensidad en ayunas, eso no, ni lo entiendo ni lo comparto.
Bueno, pues en ayunas le ha anunciado AENA a las empresas de transporte discrecional que les va a cobrar una tasa en Lanzarote y Tenerife Sur y a partir de enero, Pinedo.
Sí, vamos a hablar con, por ejemplo, la patronal hotelera, también con las agencias de viajes que se han quejado. Oye, la Cámara de Comercio ha dicho que es un atraco a toda regla. También nos visita hoy la consejera de Hacienda, Matilde Hacienda, en el día después de la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma, y veremos qué cambia a partir del año que viene con los visum y las tarjetas de crédito, que hay mucha polémica con esto. Bueno, ha salido Hacienda a matizarlo, después lo explicamos con un asesor fiscal. En la tertulia de las 8, Melissa Rodríguez y Agoné Melian, y gastronomía mañana, hoy sector primario, toca hablar de enoturismo.
Barbra Streisand. Así empezamos hoy, a hablar de nuestros dineros y de cómo se van, a dónde se destinan en buena medida. En esta mañana discotequera en la que tenemos estos titulares. Oferta rechazada.
El Hotel Bahía del Duque y el Complejo Las Villas en el sur de Tenerife seguirán en manos del grupo Compañía Islas Occidentales tras rechazar la oferta de compra realizada por Lopesan. Así, sus propietarios dan por finalizado el periodo de negociación fijado para la posible venta, que se inició ese mes y que contemplaba un acuerdo de exclusividad que finalmente no ha podido concretarse. Compañía Islas Occidentales es un holding empresarial familiar de origen canario y descarta además cualquier otra opción de salida o venta de sus activos y se concentrará, dice ahora, en la expansión ya planificada de sus hoteles.
O sea que ya no venden.
No venden.
No hay hoteles a la venta. Dique flotante.
El grupo Hidramar ha presentado su nueva infraestructura estratégica, el dique flotante Hidramar Ultra 22.000, una pieza clave en el puerto de Santa Cruz de Tenerife para la industria naval del Atlántico, que permitirá elevar buques de gran calado en un tiempo récord de 120 minutos. Su construcción ha sido posible gracias a 700 trabajadores, 20.000 toneladas de acero y el despliegue de 10.000 kilómetros de cableado. A mí lo de Hidramar Ultra 22.000 me suena a aspiradora automática o las rumbas estas, ¿no?
Las rumbas, oye, qué rumba que dicen que ha quebrado, ¿no? Inversión millonaria.
Gran Canaria ha cogido a lo largo de 2025 un total de 171 rodajes audiovisuales, desde películas hasta anuncios, que han supuesto una inversión de 110 millones de euros. Son 24 rodajes más y 20 millones de euros por encima de lo que se consiguió el año pasado. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, habla de un crecimiento consolidado de este sector por el que la Corporación Insular ha apostado, dice, para diversificar la economía de Gran Canaria y generar empleo.
La Cámara de Comercio no se corta. Atraco a Canarias,
sí,
dice.
El presidente de la Cámara, Santiago Cessé, dice que esa decisión de AENA de cobrar por la estancia de guaguas de transporte discrecional de viajeros en los aeropuertos canarios, que se aplicará de forma progresiva a partir del 1 de enero, es un atraco en toda regla. La Cámara pide que AENA deje de castigar, dice, a los canarios con la imposición de esta nueva tasa, que supondrá un aumento considerable de gastos cada mes para estas empresas de transporte.
Starmus vuelve a Canarias.
El Festival Pionero en Música y Ciencia celebrará su octava edición en Tenerife y La Palma del 17 al 22 de octubre de 2026 bajo el lema En Busca de la Verdad, en un evento en el que instituirá la Medalla de la Tierra de Jane Goodall en homenaje a la primatóloga recientemente fallecida. Será una edición especial porque además se van a cumplir 10 años de la visita del científico británico Stephen Hawking a Tenerife, también con motivo de Starmus en esa edición en 2016.
Bueno, saben ustedes que es época ahora, que se pueden comprar y vender jugadores, y la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife ya están mirando a ese mercado de invierno. Juanjo Ramos, buenos días.
Que abre el próximo 2 de enero. Buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas se ha fijado en Antonio Roca, canterano del Real Club Deportivo Español, extremo, y que con la venia de Luis García, que conoce muy bien la cantera perica, podría ser el objetivo de la Unión Deportiva, aunque de momento el Español no le deja salir. En el caso del Club Deportivo Tenerife se buscan fichajes, pero sobre todo no perder a los buenos futbolistas que tienen. Ayer, Nacho Gil en rueda de prensa dejaba claro que su intención no es la de abandonar el conjunto blanquiazul en el mes de enero. Y en baloncesto ayer, partido tanto del Gran Canaria como del La Laguna Tenerife en la Basketball Champions League. El Dreamland consiguió una nueva victoria ante el Benfica y cierra la primera fase con 6 triunfos en otros tantos partidos. En cambio, el conjunto de Chus Vidorreta perdió, suma 4 victorias, 2 derrotas, también es primero de grupo, pero en esta ocasión cayó ante el Beneyerslija en su visita a la República Checa.
Oye, y hace un momento estaba lloviendo una buena agua, ¿eh?
Agüita para las
qué
papas,
bueno,
Roberto.
Qué bueno, fuerte un año papas negras que vamos a tener.
Sí, 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 está lloviendo. Bueno, sigue haciéndolo en varios puntos de Canarias. Esa proximidad de una borrasca al norte de Marruecos pues nos va a seguir dejando precipitaciones hoy, principalmente en la provincia de Las Palmas, también al noreste de Tenerife, que podrían ser moderadas en las zonas altas, y puede también que llueva, se espera, en La Gomera. En el resto de islas predominarán los intervalos de nubes más compactos en el norte, donde tampoco se descarta alguna precipitación débil al final del día. Estamos hablando en este caso de La Palma y El Hierro. Las temperaturas siguen con pocos cambios. Ojo al mar un día más. Se mantendrá hasta el mediodía el aviso amarillo por oleaje en Fuerteventura y hasta las 4 de la tarde en Lanzarote y La Graciosa. Y también seguimos pendientes del viento. Se esperan rachas muy fuertes en las cumbres centrales de Tenerife. También es probable en Gran Canaria y La Gomera. Déjame darte un par de datos de estos récords que están dejando, bueno, los fenómenos meteorológicos de los últimos días. La EMED ha registrado, por ejemplo, Roberto, el récord de la racha más fuerte de viento en el aeropuerto de Gran Canaria desde que hay datos. Fue el pasado sábado 13 de diciembre, se registraron 113 kilómetros por hora en Gando. Eso explica en parte que, bueno, la Unión Deportiva no pudiese volar ese mismo día a Tetuán para jugar contra el Ceuta.
Eso es lo que... Oye, y otras veces se habla de récords de calor y en esta ocasión hay uno de frío, ¿no?
Sí, fíjate, vamos a explicarlo bien. Récord de temperatura máxima más baja para un mes de diciembre. Es decir, esto corresponde a Fuerteventura y Lanzarote. También el sábado, en ambos aeropuertos, por ejemplo, en el de Lanzarote, se alcanzaron 15,5 grados. Es decir, el sábado la temperatura no superó los 15,5 grados en Lanzarote. El récord anterior estaba en 1977. Y en el aeropuerto de Fuerteventura un poquito más, 15,9. El récord estaba en 1972. Fíjate, 50 años después se ha conseguido la temperatura máxima más baja para un mes de diciembre en estos dos puntos, en el aeropuerto de Lanzarote y en el de Fuerteventura.
Pelete. Podríamos decir, ¿no? Que claro, que 15 grados, cualquiera que nos oiga de fuera dirá, 15 grados y están hablando de temperatura baja. Oiga, 15 grados aquí es frío, ¿eh? Vale, para nosotros con 15 grados ya nos ponemos un abrigo y una bufanda, sí. Si hace falta, ¿eh? Las cosas son así. Bueno, vamos con nuestro diario de bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Tiempo para nuestro afamado diario de a bordo que nos trae Atlantic Canarias de la mano de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo vas?
Muy buenos días. Afamado y escuchado diario de a bordo. Ahí. Roberto, diría yo. Oye, ahí. Pues, rápidamente una anécdota. Tengo un primo en Madrid que una vez le dije, oye, abrígate, vente para acá que hay 15 grados y se reía en mi cara, vamos, literalmente.
Bueno, pues yo tengo amigos de Bilbao que han estado en la laguna a 13 grados.
A 13.
Y dicen que no ha pasado tanto frío en Bilbao. Porque el frío húmedo ese que se te va metiendo, es complicado, ¿eh? No
la
es lo
laguna,
mismo.
La laguna es la laguna.
Ya sabes ese dicho, cuando uno va a Madrid y dice, oye, Madrid están a 8 grados, y enseguida te dicen, sí, pero es frío seco. Frío seco, pelete que no veas, pero bueno.
Bueno, voy a empezar hablando hoy del líder de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo, que, hombre, está todo el mundo hablando de las redes sociales, Roberto, ¿para qué nos vamos a engañar? El hombre se ha venido arriba con sus paisanos gallegos y para ensalzar los kilómetros de costa, aquí en Canarias no lo sabemos de memoria porque hay una plataforma que lleva ese nombre, 1500 kilómetros de costa, pero bueno, está el hombre en una pelea ahí con los andaluces a ver quién tiene más kilómetros de costa, si Andalucía o Galicia. Y hombre, igual puede ser que no lo haya expresado de una forma muy afortunada, porque lo cierto es que los andaluces están bastante enfadados con esto que ha dicho Alberto Núñez Feijóo. Vamos a escucharlo.
Galicia realmente es un bosque, 47% de la madera de España, que está regada por agua dulce, 600 ríos interiores, y circunvalada por agua salada. Tenemos los mayores kilómetros de costa de España. Ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar. Las rías tienen doble costa y, por lo tanto, el lugar con más kilómetros de costa de España.
Hombre, no sé si quiso hacer un chascarrillo, sí, pero claro. Eso de decir que los andaluces no saben contar...
Hombre, sí, vaya, haciendo amigos, ¿no?
Sí, va a tener elecciones autonómicas en Andalucía en unos meses que necesita.
Teniendo en cuenta lo polarizada que está esta España nuestra, como dice Dani, hay
elecciones autonómicas en Andalucía. Pero también ya no se puede ni vacilar. Ya no
sí,
se
pero yo
vacilar.
Creo que ha sido el tono, ¿no?, con el que lo he dicho. Los andaluces no, que no saben contar.
Quiso
hombre.
Darle un tono que no le salió,
es pero
verdad.
Tú piensas que... Pero en el caso de los andaluces que yo ya soy mojado, ¿no? Claro, por algunos piensa... comentarios desde Cataluña, por ejemplo.
Piensa que llega a decir eso de Canarias, ¿no? Canarias que no saben, los canarios que no saben contar, claro. Oye,
no te hubiera sentado nada bien, claro, Roberto. Claro.
Sí, no, eso es, si no está bien, quiso hacer el chascarrillo y a lo mejor no le salió.
No le salió bien.
No le salió.
Lo cual ya es una situación que se repite en Feijóo también.
Claro, yo también estaba pensando, digo, sí, no la verdad.
Mira que tenía listo alto con Mariano Rajoy, pero
sí, no, Rajoy tenía mucho más gracia.
Yo soy muy fan de los chascarrillos de Mariano Rajoy.
No, pero o sea, porque Rajoy sí tenía gracia.
Bueno, claro, Rajoy se equivocaba, pero nos reíamos.
Era simpático.
Nos reíamos con él.
De sus equivocaciones, exactamente, ¿no? Porque la verdad es que estaba muy bien. En fin, pues bueno, nada, ya lo arreglará.
Te puedes imaginar, ¿no? Las redes, sobre todo en Andalucía, no están demasiado contentas con lo que
dice. No, contar, bueno, me imagino.
Supongo que si le preguntas a Juanma Moreno te dirá que es un chacarrillo, que es muy gracioso y tal, pero bueno, en fin. Como todo, pues, está politizado en este país nuestro. Bueno, un poco la
gente. Y lo de Sánchez bostezando, pues tres cuartos de lo mismo, que también. Quieres hacer como una gracia, sí. Y no te sale.
Tampoco le salió. Es que yo tampoco estaba mucha broma, no te creas tú.
No, ya, no. Pero cuando quieres hacer un chiste y no te sale, es complicado.
Para un monólogo no te sale. No,
para el club de la comedia no están locos.
Que se lo deje Broncano, que es de su... Bueno, vamos a darle ahí. Oye, nos quedamos un poquito más cerca, en Canarias. Fíjate, la tormenta de Emilia, perdón, la borrasca de Emilia, ha dejado dos anécdotas, vamos a decirlo así, curiosas. Una es que un rayo ha dañado el sistema eléctrico de las campanas del templo parroquial de San Juan Bautista en Aruca, ¿eh? Pero así, literalmente, esto que a veces vemos en las películas, que te caiga un rayo, bueno, pues hay que ver un rayo en esta iglesia, en San Juan Bautista.
En el campanario de Aruca.
En el campanario, y lo ha quedado...
Como el regreso al futuro, ¿no?
Sí.
Sabe la hora que iba a caer.
Sí,
ya sabes, pues ya apunta la hora, la fecha, por si acaso.
Pues mira,
Marty McFly tiene que salir ahí de Aruca.
No creo que haya ningún DeLorean por ahí perdido, y es más, no ha hecho mucha gracia en Aruca porque se ha estropeado todo el sistema eléctrico que mueve el campanario, y ya hasta avería, pues las campanas no pueden realizar ni los toques horarios ni los correspondientes a los diferentes actos litúrgicos y celebrativos. O sea, el ayuntamiento ha dicho que bueno, desde la parroquia, el intento de la parroquia, que se espera poder solucionar estos daños a la mayor brevedad posible y recuperar ese sonido de las campanas que tan familiares para todos, ¿no?
Mira, qué suerte, porque las de los silos llevan 2 años y medio estropeadas y no las han arreglado, ¿eh?
¿Y no las han arreglado?
No.
¿Y eso por qué?
No sé.
Nuestro corresponsal en
le estropeó una vez le pasó lo mismo. Le pasó lo mismo, cayó un rayo, pero es verdad que en esa época después sí se arregló, pero luego se volvió a estropear por otro motivo y ahí están.
¿Y no lo han arreglado?
Bueno, suerte tienen en Arucas.
Otra fecha, ¿eh?
Bueno, y de Arucas me voy a Santa Cruz de Tenerife, porque mira que hemos hablado, aquí no cayó un rayo, pero si la tormenta Amelia hizo bastante daño en el famoso árbol que está instalado en la Plaza de España, justo en la charca de la Plaza de España, Roberto, de Santa Cruz de Tenerife, de los 30 metros. ¿Te acuerdas que primero dijo Carlos Tarife que iba a ser el más alto de España? Después ya Bermúdez lo rebajó de altura. En fin, que se quedó en 30 metros la cosa. Bueno, pues de 30 vamos a pasar a 23, porque hay que reducirlo en 7 metros, ya que ha hecho daño también la tormenta eléctrica al árbol de Navidad, y hay que quitar una parte para garantizar, que es lo más importante, lógicamente, para garantizar la seguridad de las personas, pues de 30 se nos quedan 23. Tiene su guasa el asunto, es una anécdota, porque repetimos, pues hubo cierta polémica al principio sobre si iba a ser el más alto de los más altos, después no era tan alto de España, este árbol en la capital tinerfeña. Bueno, en fin, oye, me voy hablando de Ana Obregón hoy, ¿qué te parece?
Esta mujer está en la brega todo el tiempo.
Yo no sé qué edad tiene ya Ana Obregón, pero vamos, debe estar picando los 70 y largo, ¿puede ser?
No sé, pero bueno. Se conserva estupendamente.
Se conserva estupendamente.
Más muy vital.
70.
70 juntos.
Ah, mira, pues le estaba echando yo, se hubiera enfadado conmigo. Oye, Ana Obregón es noticia porque cuidado con esto, lo que voy a decir, el diario New York Times ha apuntado la amistad, o algo más que la amistad, incluso una relación sentimental de Ana Obregón con Jeffrey Epstein, que casi no lo digo, allá por los años 80, que nadie se asuste, cuando Ana Obregón fue a Estados Unidos, cursaba estudios en el Actors Studio, ya sabes que participó también en alguna producción norteamericana, y bueno, apunta a una relación, y ojo, a que Ana Obregón trajo a España a Jeffrey Epstein, le presentó a su padre, y el inicio, y esta es la noticia, el inicio de la fortuna de este, bueno, pues, de este hombre pederasta y agresor sexual, pues podría haber estado gracias a algunos negocios que hizo con el padre de Ana Obregón. Ana Obregón, bueno, estuvo ayer en el programa Y Ahora Son Soles de Antena 3 Televisión, reconoció que efectivamente había tenido una relación de amistad, pero que ella no tenía constancia de que su familia hubiera hecho negocios con este señor que bueno, se suicidó ya hace algún tiempo, ¿no?
Oye, y a todas estas, Ana Obregón en aquella época estaba labrándose una carrera de actriz en Estados Unidos cuando ocurría esto. Sí. Además, ¿a qué no saben en qué famosa serie norteamericana llegó a participar Ana Obregón?
Pues sí, señor. Rodó un capítulo ahí, efectivamente, con el equipo A, con M.A. Barracus y con...
Sí, señor.
Aquella serie mítica de los 80, del equipo A.
Sí, ahí...
Pues sí, señor. Sí, señor.
Antes de Ana y los 7 y antes de todo esto, pues ahí estuvo, con
intentó
el equipo.
Intentó ahí labrarse un futuro en Estados Unidos, en América, y bueno, pues por lo menos un capítulo del equipo A robó.
Sí, señor.
Y
sí,
alguna
señor.
Cosita más, pero bueno.
Pues nada, oye, que...
Ahí quedó el asunto.
Tiene una vida, la verdad, para escribir unas memorias. Cada vez claro. Todavía nos vamos entrenando con más cosas curiosas.
Bueno, ya las ha contado de Lola en gran parte, ¿no? Pero bueno,
y lo que queda, ¿no?
Y lo que queda.
Gracias, Guillermo García.
Hasta luego.
Oye, Daniel Pinelo, que nos dice Antonio que cuidado que hay un DeLorean en el norte de Tenerife. Que no tendría, hay un DeLorean, un vehículo de estos. Curioso, ¿eh? Oye, y Frank nos recuerda, Frank de Fuerteventura nos recuerda, nos pone las mínimas, la máxima, ¿no? Máxima 19 grados, mínima 15 en Fuerteventura, pero ojo, nos recuerda la sensación térmica. Que puedes estar a 15 grados, pero tu sensación térmica es de 10.
Son datos oficiales de las estaciones que tiene la EMED, en este caso en el aeropuerto de Fuerteventura. ¿No? La EMED, lógicamente, no puede medir la sensación térmica.
Venga, vamos, que tenemos cosas que contarles.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Sabías que Gran Canaria tiene más de 1.200 kilómetros de carreteras? En la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, 650 personas trabajan a diario para que la red viaria esté en perfecto estado. No podemos conducir por ti, pero sí hacer que tu camino a casa sea más seguro. Conduce con cuidado. ¡Felices fiestas! Vicepresidencia y Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria.
Llega la Navidad a iService. Visita nuestro taller de reparaciones de tecnología. Descubre smartphones reacondicionados a precios mágicos y encuentra el accesorio encantado perfecto para tu dispositivo. Esta Navidad visítanos en nuestras tiendas iService en Gran Canaria y Tenerife o en nuestra web canarias.iService.es.
¿Te imaginas tu vivienda vacacional generando ingresos mientras tú te relajas? En miviviendavacacional.com te proporcionamos una gestión integral. Cero preocupaciones. Llega nuestra promoción de Navidad. ¿Conoces algún propietario de vivienda vacacional? Refiere una propiedad y gana 100 euros al firmar el contrato. Llámanos al 602-5394-35 o visita miviviendavacacional.com.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica.
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
Estas Navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las islas griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
En IKEA creemos que esta Navidad lo mejor sucede cuando nos sentamos juntos alrededor de la mesa. Por eso te ofrecemos todo lo que necesitas para tu comedor ideal. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire. Esta Navidad volvamos a la mesa.
El Cabildo de Gran Canaria avanza hacia una administración moderna y sostenible. El Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública, el PEGIP, es la hoja de ruta para la transformación del Cabildo y el fundamento para la innovación pública. Cuando crecemos desde dentro, transformamos lo que nos rodea. Innovamos contigo. Cabildo de Gran Canaria.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Me pueden obligar a pagar solamente en efectivo en una tienda?
El pago en efectivo es el que está extendido en todas las tiendas. Es el que no te pueden prohibir.
¿Qué es mejor, tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día o encenderla y apagarla cuando estamos en casa en función del frío que tengamos?
Merece la pena económicamente apagar la calefacción. Invirtamos, por favor, en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI.
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales. Y también...
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos con las claves del día, con la irlandesa. Una de las principales pasa por ese anuncio de AENA de imponer cobros a las guaguas por su acceso y estancia en los aeropuertos canarios. La Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Tour Operadores y la patronal hotelera Sotel la han rechazado de plano, porque agrava los sobrecostes operativos y amenaza además la viabilidad económica del sector turístico insular.
La medida implicaría pagos por tiempo de estancia similares a los de los vehículos privados, con un impacto, dicen, de hasta 6.000 euros al mes por guagua que acabará pagando el turista. En contra están también, lógicamente, Roberto, las propias empresas. Santiago Sierra, propietario de Transporte Sierra y González, recuerda que a esta propuesta hay que añadir que AENA no está invirtiendo lo necesario en una de las redes de aeropuertos más rentables del Estado. Al final, entre las dificultades administrativas, el tiempo para salir del aeropuerto y ese tasazo a las guaguas discrecionales supondrían costes inasumibles, dicen, para las empresas.
Totalmente, totalmente. Sí, ellos tampoco nos dijeron la cantidad exacta,
sí.
Pero sí tomando en cuenta lo que es el parking abusivo que tenemos en estacionar en los aeropuertos de AENA, una media de 5 euros, de 5 euros por espera. Nosotros a nivel de empresa tenemos más o menos una media de 300 servicios de llegada. Multiplicas por 5, saldría 45.000 euros mensuales, que se dice pronto, ¿no?
Es un dinero que supone una carga importante para las empresas, pero claro, también una fuente de recursos en la que ha reparado AENA y que va a ser difícil que renuncie a ella. Jorge Marichal, presidente de Asotel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Pues nada, otro gastito más, ¿eh?, que van a tener las empresas del sector, ¿no?
No, las empresas del sector no, el gasto lo van a tener los turistas.
Sí, pero luego lo verán repercutiendo, supongo, de alguna manera.
Claro, es que es ahí donde está el quid de esta cuestión. El quid de la cuestión no son las empresas del sector, o los hoteles, o la isla en sí, sino que son los turistas, que cada vez ven cómo ir a una isla como Tenerife se está convirtiendo en más caro. Eso es una pérdida de competitividad, y sobre todo cuando el valor añadido que se está dando a la experiencia turística no es ni por asomo el que tiene el aeropuerto Tenerife Sur para estar con este tipo de acciones. Cuando ya subieron las tasas aeroportuarias, desde Asotel nos fuimos muy críticos porque entendíamos que había habido en este país un proceso inflacionista importante y que también era normal que intentasen hacer algo así, pero es que por lo que veo no tienen fin. O sea, al final lo que estamos viendo nosotros es que no se preocupan de arreglar los problemas que tienen, que son muy graves, como por ejemplo el atendimiento a los turistas cuando llegan, sobre todo los que son territorios no Schengen. Recordemos que nuestros principales turistas son los británicos. En eso no se ocupan, parece que no les preocupa tanto. Les preocupa más el hecho de seguir ordeñando el aeropuerto del Tenerife Sur sin darle de comer a la vaca, porque llevan muchos años con la vaca pues raquítica, ¿no? Y esta es una más, un ordeño más que se les ha ocurrido, y mañana vendrán con otra ocurrencia pues para seguir prestando competitividad a la experiencia turística en Tenerife Sur, ¿no?
Claro, estamos hablando de algunos de los aeropuertos más rentables para la empresa, que luego, no retorna, de alguna manera no da la sensación de que se retorne a esos aeropuertos que deberían, por la cantidad de dinero que dan, por la rentabilidad que ofrecen, hombre, deberían ser auténticos palacios, ¿no? O sea, quiero decir que para el turista debería ser una experiencia de lo más cómoda, al viajero en general, vaya.
Pero ya es que no vamos a palacios, o sea, nosotros nunca hemos solicitado un palacio como aeropuerto. Nosotros lo que solicitamos es un aeropuerto que funcione, y que funcione y que tenga unos tiempos de espera razonables, y que tenga unos servicios razonables cuando los turistas y los clientes llegan. Y esto en Tenerife Sur no es así. Hemos tenido problemas con el taxi, hemos tenido problemas con las llegadas en los pasaportes, hemos tenido problemas con las máquinas que han puesto. Tenemos un problema gravísimo con el estado del aeropuerto en cuanto al tema de servicio de comida y bebida, que llevan en reparaciones, yo creo que llevan 4 o 5 años en reparaciones. En los últimos años no recuerdo llegar al aeropuerto, que el aeropuerto no haya una obra dentro del mismo ampliando las superficies comerciales. Tienes que pasar por un sinfín de tiendas que tienes que ir una hora antes, pero no para hacer el check-in, sino tienes que ir una hora antes para poder llegar a la puerta de embarque. O sea, al final es una más, y una más que si fuera una empresa normal y corriente, pues oye, pues nosotros podríamos decidir si seguimos aguantando o no, pero es que estamos hablando de un monopolio, estamos hablando de una empresa público-privada, que también esto tiene también muchas cosas y muchas lecturas detrás. Y lo que tenemos que seguir es siendo críticos con la actuación que están haciendo. Nos ven como un negocio, y el aeropuerto para Tenerife Sur no es un negocio, es algo diferente, es algo que es un monopolio que tenemos que pasar todos por ahí, y que deberían tener un poquito más de consideración con los movimientos que hacen con respecto sobre todo al servicio, a la inversión y al restar competitividad, como digo, a la experiencia turística en Tenerife Sur, que llevan muchos años haciéndolo.
Claro, ¿hay alternativa? Señor Marichal, o sea, una empresa que ahora diga no estoy dispuesta a pagar este dineral, ¿tiene alternativa?
Hombre,
si no puede hacer otra cosa.
Ir caminando con las maletas por ahí arriba, pues claro. Sí, hay alternativa cuando uno viene de viaje y tiene que dejar el coche en el aeropuerto, porque tiene que ser así, porque si no es imposible muchas veces, y cuando llegas te cuesta más el parking del aeropuerto que el vuelo. ¿Hay alternativa a eso? Tampoco la hay. Es que, señores, sinceramente no entiendo lo que está pasando con la infraestructura aeroportuaria en Tenerife. Hay aeropuertos en otros sitios de España que son totalmente deficitarios, y ahí no pasan estas cosas. Pero si todo al mismo tiempo, cuando unos clientes ve que por el otro lado esa recaudación se convierte en inversión, y que ves que hay un servicio, y que ves que hay una calidad en el servicio y unos tiempos de espera razonables, pero es que al final el aparcamiento de Tenerife Sur está a la intemperie, el calor, el coche, la lluvia, los vientos, y el dinero que cobran no es razonable si tú comparas con otros aparcamientos privados que hay en la zona, ya no en la zona aeroportuaria, sino en la zona donde hay competencia y que hay más parking. Es que en el aeropuerto este tipo de cosas deberían ser más controladas. Y por eso lo que tenemos que pedir es que tengamos control sobre las decisiones que se toman en los aeropuertos de Canarias. Y llevamos muchísimos años diciéndolo. Para nosotros el aeropuerto no es como para cualquier otra ciudad. Somos islas que vivimos del turismo, y deberíamos de tener mayor control sobre nuestros aeropuertos, porque al final pasan cosas como esta.
Jorge Marichal, presidente de Asotel, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Muy bien, gracias a ustedes. Buenos días.
También está en contra de esta decisión la Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Tour Operadores. Su gerente es Francesco Deli Paoli. ¿Qué tal, Francesco? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Pues calentito.
Enfadado también.
con todo esto, sí. Bueno, y alineado con todo lo que ha dicho Jorge. Y bueno,
claro, porque
encontramos esto sobre la mesa.
Este coste se tendrá que repercutir al final, ¿no? Porque, claro, la empresa de transporte dirá, oye, una cantidad importante de dinero, la que ahora voy a tener que pagar, y me imagino que eso encarecerá el servicio, ¿no?
Claro, no solo lo tendrá que repercutir, sino que va a generar conflicto entre el propio transportista, el tour operador y la agencia, porque los acuerdos están cerrados ya anualmente. Es decir, nosotros hemos cerrado acuerdos. ¿Cuánto me vas a cobrar por el traslado Tenerife Sur? Pues esto. Vale, pues venga, pues cerramos y voy a tener un volumen durante este año, llegamos a este precio, y ahora nos presentan esta subida, y ya pues hay roce entre las empresas que nos tenemos que llevar bien, pero se encuentra que es un sobrecoste, macho.
Claro. Sí, sí. Yo decía esta mañana que uno de los problemas principales es que no hay alternativa. Es decir, uno desde que entra en el aeropuerto se convierte en un cliente cautivo. Aquí consumes aquí, pagas esto, o no puedes hacerlo en otro sitio, o no puedes buscar otra opción, ¿no? Porque ¿cuál sería la opción? ¿Ver las guaguas aparcadas todas por fuera esperando que lleguen los turistas?
Claro, crear una macro balsa de aparcamiento que suelen llamarse, ¿no? En el sector, en la periferia de los aeropuertos, que los guías nos digan, ya tenemos a los 50 packs aquí, Antonio, baja con la 321 y ir cargando en ese plan, pero que no. Que es que no, ni siquiera con el comentario que acabo de hacer quiero dar ideas, porque lo que hay que hacer es no buscar, la alternativa pasa por sentarnos, venga, y como mismo acaba de decir Jorge, cuando subieron las tasas no levantamos mucho la voz, porque entendemos que para una buena infraestructura hay que tener recaudación. Pero chicos, estás penalizando no solo al transportista y a la empresa local, sino que encima al turoperador que te llena vuelos de diferentes puntos de Reino Unido, de Alemania, que ya al llenártelos tú estás facturando por las tasas de cada cabeza que está entrando dentro de ese avión. Ahora, una vez que pisa el suelo de la isla, también le vas a penalizar.
Cabría preguntarse, Francesco, si esto en otros aeropuertos se lleva a cabo, o sea, ya no solo de nuestro país, sino de fuera. No sé si esto es lo habitual, que se cobre también a las guaguas por entrar a recoger pasaje o no.
No nos consta. Estamos más... es más factible la típica ecotasa en las ciudades y estas cosas, pero el tema de cobro por estancia en aeropuerto, no te digo que no exista, Roberto, puede haber, pero no es algo que por lo menos haya chirriado en el sector, que nos haya dicho, oye, cuidado con Singapur, que no sé cuánto, cuidado con... No.
Oye, otra cuestión, cambiamos de tema, pero hay otra cuestión que afecta precisamente al transporte de guaguas turísticas, y es este control de acceso que se ha establecido, bueno, para ir a ver la nieve al Parque Nacional del Teide, porque se prevé una afluencia masiva. Observo en la resolución del creo que es del Cabildo de Tenerife, correcto, que no se va a dejar subir durante este tiempo a las guaguas turísticas. ¿A ustedes esto cómo les sienta?
Imagínate, Roberto, entre tú y yo, que somos canarios, ¿sabes cómo se pone el Teide cada vez que hay una nevada? Entre coches de alquiler, coches de los noveleros que somos nosotros, que tiramos para arriba desde que vemos un punto blanco. ¿Tú consideras que la mejor manera es que solo suban coches particulares y no llevar un control como el que llevan tanto turoperadores, agencias y los propios guías, sabiendo que tal día tengo tantas plazas, vamos a organizarnos, suben unos por el sur, otros por el norte, cuidado con los horarios, y crear grandes lanzaderas desde los accesos o de los municipios que tienen acceso al Teide, y en estos días de colapso, del 16 al 19, creo que ha sido esta alarma o esta medida, pues limitarnos a un transporte controlado, porque después vamos con la bandera de sostenibilidad, Roberto. Y esta medida lo que hace es, de nuevo, fomentar el coche particular frente a los grandes
transportes colectivos. La opción que les queda a los turistas que están en las islas, los visitantes en general, que quieran subir al Teide estos días porque no tienen más días y tienen que hacerlo, la opción que les queda, me imagino que ellos lo que verán es, pues alquilo un coche y tiro para arriba, porque con el coche sí me dejan pasar y con la guagua, ¿no?
Entonces tú imagínate el germen que puede haber ahí entre los canarios con la alfombra del coche tirándose por las veredas, el turista que no sabe muy bien por dónde parar, dónde se arrima. Bueno, de hecho, tanto transportistas, agencias receptivas y la propia asociación de guías, hablamos entre nosotros, y ya en un día normal es un caos entre coches particulares y guaguas de turismo. Ahora, si encima incentivamos la subida a solo coches particulares, habiendo alternativas, Roberto, porque si suben en coches por los dos carriles, suben una guagua también, pues contra. ¿Que hay un gabinete de crisis el día 15 antes de la tormenta? Pues no, nos llamamos todos tenemos el H24, porque estamos en un sector que se mueve y que pasan cosas, y lo hablamos, pero no, decretazo. Y ya te digo, la sostenibilidad nos la pasamos por donde
aquel sitio, ¿no? Bueno, sin especificar. Pues Francesco Deli Paoli, gerente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Tour Operadores, gracias por habernos atendido. Buenos días.
Gracias, como siempre, Roberto, a todo tu equipo. Gracias.
Claro, no me había dado cuenta yo este decreto que nos traslada Francesco, y en el que precisamente se prohíbe el tránsito ahora durante la subida de guaguas turísticas al Teide. Claro, muchas dirán, oye, pues esto es un espacio ahora para los canarios. Puede ser, para los residentes, vaya, en general, ¿no? Que pueden ser de donde sean, y que, bueno, pues que se prohíba a las guaguas turísticas subir y aumentar la presión en la zona. Bueno, vale, es una opinión, pero también es verdad lo que está diciendo Francesco, es decir, oye, es que al final vas a obligar a que vayan más coches particulares,
coches
en vez de guaguas, claro, que el turista que llegue diga, oye, que quiero subir al Teide, no, es que las guaguas no pueden subir, pero ¿cómo puedo ir? Alquile un coche y suba usted.
¿Y los residentes canarios también podrían contratar una guagua de turismo discrecional para subir? Porque a lo mejor habrá canarios que digan, yo voy más cómodo en guagua, que me olvido de tener que buscar aparcamiento, que sé que me recoge hasta ahora y me baja a la otra.
Pero ya habría que organizarse mucho.
Sí, bueno, pero eso lo hacen muchos también asociaciones, lo hacen empresas y lo hacen colectivos.
Bueno, de esa manera no va a poder ser durante estos días en los que ya se ha decretado ese acceso. Oye, esto el fin de semana no quiero ni pensar. Oye, si sigue la nieve. ¿Cómo
puede que siga, Roberto? Porque es que sigue haciendo frío, fíjate, el termómetro marca lo mismo en Iseña, 2 grados, con lo cual, pues la nieve es probable que se mantenga un poquito más. Es verdad que en la zona ya más de tirando hacia el sur marca 6, pero bueno, si esos 2 graditos se mantienen de aquí al viernes, pues puede aguantar un poquitito más la nieve, sí.
Bien, fresquito hace, desde luego. Pega, 7:42.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los canarios.
COPE Canarias. Estar informado.
Vuelve el Festival Internacional de Música de Canarias. Desde el 8 de enero, más de 60 conciertos en todas las islas. Yuya Wang, Sol Gavetta, Arcadi Bolodos, Sinfónica de la Radio de Baviera, Orquesta de Radiotelevisión Española, Sinfónica de Bamberg y otras grandes estrellas. Entradas ya a la venta. Festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
adiós, le pido.
Vuelve un año más La Palma Blue Experience. Prepárate para una noche histórica con uno de los cantantes más premiados de la música latina, Juanes. Y el rey de la salsa, Oscar de León. El 20 de diciembre en el Estadio Municipal de Breñal. Consigue ya tu entrada en lapalmablueexperience.com.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, también es noticia en estos días el hecho de que mucha gente, como estamos diciendo, cientos de personas, estén subiendo al Parque Nacional del Teide a ver esta estampa nevada que nos dejó Emilia. El Cabildo de Tenerife ha activado el plan insular de emergencia en modo preventivo ante la previsión de la subida de muchísimas gentes. Habría que recordar por dónde hay que subir, Pinelo.
Sí, por el norte se puede hacer únicamente por la Rotava, tienen que bajar por la Esperanza o por Arafo, pero no subir, es decir, uno coge la subida de la Rotava y baja después de atravesar Isaña por la Esperanza o por Arafo, por la TF24, vías por las que no, insistimos, se puede subir. Si optan por el sur, tanto por Chío como por Vilaflor, deben regresar por el mismo sitio, por el sur. El tramo de la TF21 que discurre entre el Parador y el cruce del Portillo está cerrado. Por ahí no se puede pasar. Como escuchábamos antes, no hay transporte público ni transporte discrecional, solo se puede subir en coche privado y en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, al menos hasta el viernes. Ayer, antes de las 11, que fue la hora fijada para abrir los accesos, habría ya mucha gente, muchos coches esperando para subir, y algunos se lo pasaban de esta manera ya arriba en declaraciones a la Telecanaria.
La idea es eso, llegar los primeros, encontrar un aparcamiento.
Aprovechar por la mañana y cuando creamos que venga más gente, nos vamos.
Haciendo caso de las recomendaciones, vinimos hoy a ser los primeros.
Subimos a ver un poquito cómo estaba el día de hoy y disfrutar de la familia.
Me recuerda a cuando era niña.
Para mí me da muchísima ilusión.
Alguna foto y regresamos.
De lejos se ve muy bonito y desde cerca puedes disfrutar de esa nieve, de ese manto que tiene el Padre Teide.
La verdad que este lado del sur nunca lo había visto tan nevado.
Es como todo, cuando abren una cosa y es nueva, todo el mundo quiere ir.
Mucho coche, mucho tráfico.
Noveleros, podríamos resumirlo. Y en Gran Canaria, todavía como consecuencia de la borrasca, el Cabildo de momento mantiene cerradas a esta hora de la mañana 4 carreteras. Vamos a hacer repaso rápido. La Gran Canaria 605 entre Ayacata y la Presa de las Niñas, la 400 en Ariñez, la 606 en el acceso al carrusel de Tejeda y la 200 en el acceso a Tirma.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre, vive la fiesta del deporte. ¿Preparados? ¿Listos? 10.000 solidarios. 5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares a tu ritmo y 600 metros para los más peques. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Inscríbete en sansilvestre.es.
Tu primer regalo de Navidad llega con la compra online de Hiperdino. Llévate 10 euros de descuento usando el cupón DICIEMBRE10 hasta el 21 de diciembre. Ahorra en tu compra y celebra a lo grande. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica.
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a La Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Planeta Gran Canaria cumple 25 años. Celebra con nosotros la edición más especial, llena de diversión y aventuras para toda la familia. Atracciones, talleres, hinchables y mucho más te esperan del 26 de diciembre al 4 de enero en Infecar. Consigue tu entrada en planetagrancanaria.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Pensáis que las redes nos conectan o nos aíslan?
Las dos cosas. Bien usadas nos conectan, mal usadas y durante muchas horas al día nos aíslan.
Oye, según venía la emisora, pasaba por una terraza y veía parejas de diferentes edades, cada uno con el móvil, y bueno, y para que se sentaran juntos, ¿no? Y si no hablan, pues que se vayan cada uno a su lado. Yo creo que aíslan un poco.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
La peste porcina, que después del problemón de la gripe aviar y el confinamiento de las gallinas es lo que nos faltaba. Los huevos, la pularda y el precio de los embutidos se van a disparar a las puertas de la Navidad, que ya es la más cara de la historia.
Escucha ya a Pilar García.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Otra de las claves del día que nos trae la irlandesa esta mañana, la presión de Hacienda, que no cesa, que cada vez es mayor y que ha puesto el foco en los conocidos como visums, los pagos que se hacen a través del teléfono móvil, a veces pequeños, a veces de mayor cuantía, entre particulares y, ojo, también entre autónomos. Seguramente pues muchos hayan escuchado estos días que Hacienda va a controlar esta forma de pago. Estamos hablando en realidad de la entrada en vigor de un real decreto que modifica las reglas del juego para los pagos digitales. A partir del año que viene, bancos y plataformas tendrán que informar de los movimientos asociados a números de móvil y tarjetas. Pero Hacienda ha querido hacer una matización, Pinelo.
Sí, dice que se ha publicado hasta ahora informaciones incorrectas sobre un supuesto impacto en los particulares, en nosotros. Lo que el Estado quiere es controlar las transferencias vía móvil que reciben empresas y autónomos para evitar fraudes a Hacienda y detectar si los ingresos por visum pues coinciden o no con las declaraciones de impuestos que después hace ese empresario, ¿no? Hay otra cuestión que también cambia. Los bancos tendrán que informar anualmente a Hacienda de todas las tarjetas cuyos movimientos superen los 25.000 euros al año.
Nicolás Fariñas, asesor de empresas de Sedatos Asesores. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Bueno, pues no sé si es una mala o una buena noticia, porque esto obliga a la empresa de gestoría pues a realizar un mayor control de la situación de cada uno. ¿Ah, no? A ver, cuéntame.
No especialmente. Uh-huh. Vamos a ver. Date cuenta que lo único que es esto es un comprobante del pago, ¿no? Nosotros en la gestoría y bueno, cualquier empresa que tenga su contabilidad, esa empresa tiene que declarar sus beneficios, es decir, su facturación. Sí. Su facturación, pues imagínate que sea, yo qué sé, 200.000 euros al año. Claro, si tú en el banco hasta ahora tú tenías ingresos por tarjeta o por transferencia, ingresos que superaban ese volumen, Hacienda te llamaba y decía, oye, tú me has declarado 200.000 y en cambio veo que aquí hay 250.000 euros de ingresos. Entonces tendrías que justificar de dónde venían esos ingresos. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que ahora Hacienda te está diciendo, bueno, dentro de lo que estábamos, dentro de este control que hasta ahora teníamos solamente con las tarjetas y con las operaciones de más de 3.000 euros con Visum a lo largo del año, te voy a investigar desde el primer céntimo. Ya, mi opinión, estaban tardando en hacerlo. porque bueno, siendo Hacienda ya lo iban a hacer seguro. Esto está amparado en la ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capital. Lo que pasa es que en el decreto de este año, del 1 de abril, solamente cambiaron un artículo e incluyeron también los medios de Bizum y todos estos medios electrónicos que han comentado antes tu compañero. Y eso hace que, claro, lógicamente, tenga un control mayor, pero de la facturación, o sea, del cobro, no de la facturación, lo que tiene que coincidir la facturación con lo que tienes en el banco.
Sí, vale, pero que ya, que en todo caso, esto va para quien es autónomo, quien tiene una empresa, ¿no?
Sí, sí, eso es lo que quería también decir, que al resto pueden seguir pasando Bizum para pagar la cena de hora del brindis, al compañero que se ofreció y tal, y no hay problema. El problema, yo lo que recomendaría es que tengan cuidado los que sean autónomos, ¿vale? Porque no se ofrezcan bañaderamente, sino yo pago y me hacen todos un Bizum, ¿no?
Claro, eso te iba a decir, que un autónomo también tiene estas cuestiones del día a día. Oye, pago yo la cena y después cada uno me hace un Bizum, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, a partir de ahora, si eres autónomo, todo eso lo tienes que justificar, te tienes que acordar de qué era cada cosa.
Sí, tendría... No, tened en cuenta que Hacienda solo va a declarar, o sea, el banco solo va a declarar el volumen, no va a decir esto fue de una venta y esto fue de una compra para un regalo. No lo va a poner, sino va a decirle a Hacienda, este señor ha tenido tantos ingresos al año.
Oye, pues más claro. Presión para los autónomos todavía.
Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que hay que cargarse de pruebas, ¿no? Tendría que el autónomo cargarse de pruebas, utilizar menos este sistema, pero cargarse de pruebas, ¿vale? Y tener, pues, documentado, pues mira, esto es, yo qué sé, si es una factura de un restaurante, una cosa puntual, hombre, se puede defender que, oye, que esto es un ingreso particular que no tiene que ver con mi actividad, pues, puesto que yo tengo, sí, si te das cuenta, somos cuatro.
Pero a ver, por ejemplo, Nicolás, en esta fecha, claro, pero ¿qué va a ser? Es que también yo entiendo que vaya contra autónomos, pero autónomos, o sea, que vaya a controlar los ingresos de autónomos, de empresarios y de empresas, pero que el autónomo tiene vida también. O sea, estos días, comprar lotería a lo mejor, y dice uno, oye, ya compro yo la lotería y luego me dan a mí, pues yo compro, no sé, lo que sea, 200 euros de lotería, reparto en el trabajo o más, ¿no? Claro, todo eso ahora, dice, ah, no, te han ingresado 200 euros, ¿no? Hombre, es que pagué la lotería. O sea, tienes que guardar tus resguardos de todo lo que vayas haciendo.
Sí, normalmente tendrás un histórico. Y lo que harán, en principio, digo, los bancos no le van a comunicar a Hacienda que es cada pago, sino el volumen. Y luego tú tendrás que defenderlo, en el caso de que tengas una inspección, tendrás que defenderlo y tener el histórico que te da el banco. Lo que sí le pido a todos los que tengan este caso y queden con amigos para cenar, que no sean tan graciosos de decir, pues, para droga o para pagar el rescate, o sea, los que pongan para lo que es, para pagar comida, ¿sabes? porque tampoco hay que nos conocemos.
Mira, nos pregunta Nicolás, un oyente, dice, si como autónomo puede hacer Bizum a su hijo que está estudiando y hacerle un Bizum mensualmente.
Vale,
siendo autónomo, por ejemplo.
Esa otra pelea que hay ahora. En principio, si su hijo está estudiando, se sobreentiende de que está bajo tu tutela. Es decir, está estudiando y aunque sea mayor de edad, pues, le estás pagando, pues, eso, la residencia o las dietas. En principio, no habría problema. Ahora, lo que ha saltado es que Hacienda va a tomar como donación. Por ejemplo, si un padre le pasa a su hijo 300, 400 euros al mes para ayudarle con la hipoteca, entonces lo tendría que declarar como donación. Es decir, están hilando muy fino, en este caso Hacienda, un afán recaudatorio bestial, y claro, pueden saltar, claro, muy general, se han metido en todo el saco, han metido a todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que todo se basa en esto, en que tú tienes que explicar el origen de fondos. Claro, si tú pones un ingreso y no explicas de dónde viene, ahí es cuando vas a tener un problema. Por eso te digo que con esto del Bizum, todos los empresarios intentar hacerlo lo menos posible.
Claro.
Pero Pero, ojo, tenerlo todo documentado y tener, si Hacienda nos llama a capítulo, pues por lo menos...
Pero como, es que tener a lo largo de todo el año, tener que documentar la cena con los amigos, las entradas al cine, las entradas al cine, los regalos que hacemos para uno y para otro, o sea, es que al final esto de ser autónomo de verdad es un acto de heroicidad, o sea, que puedo entender que digan, oye, se puede controlar si tienes una empresa o si eres un pequeño autónomo, se puede controlar, pero claro, que tengas que justificar ya incluso hasta todo eso, claro, bueno.
Porque es que exactamente no sabemos cómo lo van a hacer.
Un dolor de cabeza, ¿no? Claro.
Es el banco el que lo va a mandar, y claro, y Hacienda ya ha dicho que no va a mandar una operación por operación, sino va a mandar el volumen.
Claro. Bueno, pues como tú dices, cuando le hagan el visum, no hacer chistes, porque ya Hacienda está con eso ahí, y a ver si... Y mira, como nos dice Frank, como los corruptos, todo en efectivo. Nos lo dice otra vez, el 6-10-10-80-10. Al final lo que nos están obligando es acudir al efectivo para todo otra vez, ¿no?
Por supuesto, y más, y